De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el martes 4 de junio contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Antes de ir al tráfico, Carlos Ibáñez, última hora en el metro.
Hay última hora en el metro, hay circulación lenta, en concreto en la línea 6, entre las estaciones de Legazpi y de Avenida América, en dirección Andén 1, por una incidencia en instalaciones. Esto significa que los trenes se detienen más de lo previsto en las estaciones. El tiempo estimado de resolución, Juan Pablo, más de una hora.
Ahora sí, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid continuamos con tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, la 4 a su paso por Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Valdemarín, en Villaverde, perdón, en ambos sentidos. Complicaciones también en la M50, en Paracuellos del Jarama, dirección A1, Getafe, sentido A4, Leganés, en dirección a la A42, Majadahonda, hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy, sin lugar a dudas, tenemos una hora punta difícil. Es lo primero que tenemos que decirles si están en casa tranquilamente, pensando cómo venir a la capital si viven en la periferia. Sin lugar a dudas, el transporte público va a ser la mejor opción, porque tenemos unos niveles circulatorios desde primera hora notablemente más altos. Es un día que empiezan los exámenes de selectividad en los campus madrileños. Siempre se incrementa el tráfico, ya va habiendo retención en el acceso a la Complutense desde el área del Arco del Triunfo, pero en general tienen todas las conexiones con las carreteras más tráfico. Y si a ello le añadimos incidencias, pues ya es lo que faltaba. Y esto ocurre en la M30. A primera hora, y todavía en este momento, se encuentran obstaculizando. Se producía un accidente con heridos en las proximidades del Puente de Ventas, sentido norte, que ya saben que es el que tiene el flujo circulatorio más importante. Rápidamente la retención ha ido invadiendo el nudo sur. Pero si por otro lado hablamos de otra incidencia, en este caso solucionada en las cercanías del Vicente Calderón, en sentido Puente de los Franceses, pues hace que el arco sur de la M30 esté completamente saturado. Los conductores de las carreteras de Andalucía, de Toledo, pagan las consecuencias, de Valencia incluso, pero no está mucho mejor el interior de la capital. No les conviene en absoluto tomar Atocha, no lo olviden. Atocha se ha mantenido bastante bien, pero en este momento ya está muy congestionada la superficie de la plaza, los accesos al Paseo del Prado. No olviden que tienen menos capacidad. Esto es, sin lugar a dudas, lo que deben tener en cuenta. Aunque tenga problemas esa línea de metro, seguro que les va a compensar.
Gracias, Inmaculada Landeras. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Manuel Marín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Te hacía en Oviedo siguiendo al Rayo Majadahonda, pero no te has cogido el día libre, ¿no?
Estoy trabajando aquí. Ah, bueno. Tú me llamas, yo lo dejo todo.
Incluido el Rayo Majadahonda. Incluido que jugáis la permanencia hoy.
Hoy nos jugamos la permanencia, sí. Desde luego que sí, es un partido, como suele decirse en los clásicos, a cara de perro. Vamos a ver, sí, porque además el Oviedo, aunque remota, pero tiene algún tipo de opción de meterse en el playoff de ascenso, con lo cual tampoco va a ser fácil.
Pues nada, te toca sufrir hoy.
Me toca sufrir.
Entre el Recre y en Radio Majadahonda llevas un mes que no tienes momento de respiro.
Hay meses y meses.
Correcto.
Por y eso. Este es horrible.
Este es horrible. ¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Días. Muy buenos días.
¿Hace cuántos años hiciste la EBAU? La EBAU no existía cuando la hiciste tú.
No, yo hice la selectividad, sí, que se llamaba selectividad.
La hiciste
todavía.
Bien, ¿no?
No me salió mal.
Ahí estamos, ya sabía.
No salió mal, no voy a mentir, no salió mal. Luego ya cuesta abajo todo, pero eso fue...
Es un momento cumbre.
Total.
Hola, Agustín Valladolid.
Cuesta abajo todo hasta llegar al periodismo, que es lo que te puede ocurrir, ¿no?
Exacto. ¿A ti te salió bien la selectividad?
Sí, yo hice COU, creo recordar, ¿sí? Hace mucho tiempo, sí. Y había un... Bueno, COU era el como su propio
curso
nombre
de indica, orientación universitaria. Sí, yo también hice COU, sí.
Y tenías que tomar... tenías que ligar una nota para aspirar a lo que querías estudiar. Lo más divertido que me pasó a mí es que el psicólogo donde yo hice COU, te hacían una especie de encuesta en la que te indicaban lo que a ti te podía, digamos, venir mejor, ¿no? Entonces ahí me dijo... que el resultado me daba ingeniero agrónomo.
Toma.
Y entonces yo le dije, pero si es que yo quiero ser periodista. Y me dijo el tío, dice, pues para eso también vales. Y aquí estoy.
Psicólogo como ciudadanos, ¿eh? Ambivalente. Igual, lo mismo. Por mismo te vale una ingeniería.
Ahora, ¿cómo aprovecha el tiempo, Manuel? No aprovecha un balón, vamos. Llega el balón y le da, pum, Javier Fernández arriba, te toca.
Las comparaciones, Juan Pablo, suelen ser odiosas, pero hay algunas que invitan a reflexionar. Me llegó ayer por el WhatsApp. ¿Qué país vivimos donde un guardia civil se estrella con su moto, se mata persiguiendo a un narcotraficante y la noticia es algo más de un breve? Mientras un futbolista se mata a 237 kilómetros por hora y no paramos de hacerle homenajes. Vaya ejemplo. Con todo respeto hacia su familia, pero los medios quizá debemos actuar con cuidado porque Reyes era un extraordinario jugador de fútbol, una extraordinaria persona, no cuajó en los equipos donde jugó, pero conducir a esa velocidad no debe ser ejemplo de nada y menos para los jóvenes. Y lo que no es nada ejemplar es la falta de control de 14.000 millones de euros en subvenciones en España. Lo denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el organismo que vela por las cuentas públicas. Pregunta inmediata, ¿quién o quiénes son los responsables? Tendrán que rendir cuentas. ¿A quién ha ido a parar ese dinero? ¿Por qué no se exigen las justificaciones correspondientes? Que son 14.000 millones, lo que nos cuestan las pensiones en un mes, más o menos. Y para más asombro, el amaño del partido Valladolid-Valencia, según publica hoy El Mundo. Había 7 jugadores del Valladolid comprados. ¿Y ahora qué? ¿Son solo los jugadores los que están implicados? ¿Se salvan los clubes y la Liga y la Federación? ¿Los clubes perjudicados por estos partidos amañados se van a anular los resultados? ¿Van a reclamar? ¿Se quitarán los puntos? Vamos a ver, porque las repercusiones pueden ser espectaculares con un problema principal. ¿Se pierde la confianza en algunos profesionales, en algunos jugadores? ¿Se debe perder en el fútbol, en la competición? Las medidas deben ser contundentes y ejemplares porque si no, se puede caer todo el montaje súper millonario del fútbol, porque la pregunta es, ¿hasta dónde llega el amaño de partidos para las apuestas? No ha pasado solo en España, en Italia también se produjo casos parecidos. El ambiente político en España, por otro lado, está altamente enrarecido, pero también en el Reino Unido con la visita del presidente norteamericano Donald Trump. Los titulares de los periódicos lo dicen todo. Trump al servicio del Brexit, el rey de la diplomacia en Buckingham, entre comillas, claro. Trump, un viaje poco diplomático, el enemigo americano. Está claro que Trump pretende destruir el euro por la competencia que le hace al dólar. No debemos permitirlo. Como no debemos permitir, creo yo, que nos mareen tanto con los pactos, que sí, que no, que caiga un chaparrón. En fin, todos hacen declaraciones grandilocuentes para justificar públicamente su posición, salvar la cara, porque al final tendrán que pactar lo que todos saben que tienen que pactar y punto. Y punto y seguido en la Generalitat. Torra nombra nuevo jefe de los Mossos para afianzar su control sin complejos, sin escrúpulos. Debemos tomar nota. Ah, Juan Pablo, y hablando de notas, la selectividad, la EBAU en estos días, caballo de batalla para millones de jóvenes en toda España. Pero no es igual para todos. Atención al editorial hoy del País, se titula Igualdad. Dice, las variaciones en los exámenes de selectividad no garantizan la equidad. Esta es la razón por la que debería revisarse el modelo vigente y consensuar un examen único para toda España en las materias comunes y troncales, sin menoscabo de los elementos específicos que la ley reconoce a las diferentes comunidades. comunidades autónomas. Pues eso.
Antes de meternos en los pactos para los gobiernos de las comunidades autónomas, quedémonos un momento en este asunto del examen único de selectividad, de que en ese editorial del País recuerda un dato de 2017, que a propósito de las 17 pruebas que hay y de los 17 sistemas de corrección que hay. En lengua y literatura española en Canarias hubo un 32 valientes y en Baleares un 2%. Y ese es un dato y está ahí. ¿Hay que hacer una prueba igual en toda España, Juan Luis?
Pues sinceramente no me lo había planteado nunca. Y me había parecido siempre que cada comunidad autónoma tiene su sistema educativo y por tanto tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga su sistema de evaluación que da paso a la siguiente fase, que es la universitaria, sobre todo porque la mayoría de la gente en las comunidades autónomas suele estudiar en otra universidad de su misma comunidad autónoma. Los que somos de Sevilla, pues hemos estudiado en Sevilla, hay mucha gente de Málaga, en fin, hay gente de Santiago de Compostela que acaba en Málaga, pero son los menos. Con lo cual, siempre me ha parecido que tenía sentido, dentro de todos los problemas que hay, que si empezamos no terminamos. Pero creo que esa igualación, para mí no nunca ha sido un motivo de preocupación. Estoy abierto a que me convenzan, ¿vale? Porque sí que el dato que acabas de dar sí que me parece relevante, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio no me parece el mayor problema que tiene ni los estudios universitarios, ni siquiera el propio concepto de selectividad o de prueba de acceso a la universidad, ni siquiera la programación de estudios de bachillerato, que, en fin, creo que tienen un listado de problemas hacia adentro, no por comparación con otros sistemas educativos.
Sí, es que se han ido cambiando muchas cosas en los últimos años. Yo creo recordar cuando yo hice COU, sí que había, yo creo que un examen prácticamente para toda España, ¿no? Y había un mismo sistema, digamos, de corrección. Ahora mismo existen 17 y son totalmente diferentes. Yo lo he vivido muy recientemente con mis dos hijas mayores y es cierto y es verdad. Y tú tienes un examen en la mano y tienes otro examen en la mano de una comunidad autónoma respecto a otra. Y ellos mismos, que son los que han estudiado, te dice que son sensiblemente más fáciles unos que otros, pero sensiblemente. Dos, el sistema de corrección. Es incomprensible que no exista, digamos, un código único en toda España. Yo, bienvenido el periódico El País a este criterio, porque parece más equitativo, parece más justo. Es verdad que desde ABC, por ejemplo, llevamos muchos años planteando algo así, esto de la famosa España 17 velocidades con las comunidades autónomas en tantas y tantas materias. En materia educativa es así y en materia de acceso universitario es así. Siendo verdad lo que dice Juan Luis, que lo razonable es que habiendo en España ahora mismo más de 80, creo que son 82, 83 universidades y que muchos alumnos de distintas de las comunidades autónomas suelen estudiar en facultades de su propia comunidad autónoma, lo cual además también genera su propia endogamia y otros problemas de los que podíamos hablar largo y tendido.
Y del alquiler que supone irse, o sea, que eso deriva en debates eternos.
Totalmente,
sí.
Pero claro, lo que no tiene sentido ninguno es que haya exámenes distintos, sistemas de corrección distintos, porque se plantea un problema. El problema es que a lo mejor, y conociendo un poco las universidades aquí en Madrid, yo he dado clase en una pública, ahora estoy en una privada, el acceso es el mismo para las públicas. Es evidente que aquí se puede preferir a una persona con una media de 12 o con una nota de 12 para algo que una persona de 13 de otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque se prefiere, porque es así, porque da la sensación, incluso entre parte del profesorado y parte de los jueces que corrigen, de los tribunales de corrección, que hay una diferencia brutal entre unas comunidades y otras más. Tipo de examen, tipo de corrección, así de sencillo, ¿no?
Agustín.
Yo creo que, partiendo de la base de que los canarios no son mucho más inteligentes que los baleares, que es lo que da a entender ese dato. Es decir, es que claro, tiene sobresaliente el 30% de los canarios en lengua y literatura porque son mucho más listos que los baleares. No es cierto. Normalmente no debe ser cierto, ¿no? Aquí nos enfrentamos, aparte de lo que han dicho Juan Luis y Manuel, a un problema de ruptura de del concepto del principio de igualdad de oportunidades clarísimamente. Principio que cuando se rompe no necesariamente beneficia a los que sacan mejores resultados en los exámenes, sino justamente, y curioso, es justo a lo contrario. Es decir, cualquier empleador futuro le dará mucha más importancia al dato que tenga un estudiante que ha hecho su bachillerato en Baleares que en Canarias, por la regla de tres de que se es más exigente en Baleares. Por lo tanto, yo creo que Si no un examen único, desde luego nos deberíamos aproximar a garantizar, como tú dices, un sistema de evaluación que, si no fuera, si no es único, debería parecérsele mucho, porque desde luego creo que los que salen perjudicados son los estudiantes a los que se les abre la mano de manera no justificada.
Mira, en su día uh-huh. se planteó incluso hacer, para que fuera algo más objetivo, hacer correcciones tipo test, porque eso es objetivo, eso no te permite una interpretación. Pero claro, si lo que se está buscando en los alumnos es incrementar la capacidad de expresión, saber cómo redactan, saber cómo van interrelacionando ideas, etcétera,
de la asignatura, claro.
Claro, es como los exámenes de la DGT, que son de test, es decir, no hay lugar a interpretación que puedas decir.
Pero en lengua y literatura probablemente sí.
Esos son en toda España, digamos, son igual, pero claro, lengua, filosofía, etcétera, etcétera, eso por un lado. Por otro, es verdad que el examen hoy, teniendo un porcentaje de aprobados muy superior al que había, por ejemplo, hace 15 años o hace 20 años, muy superior, estamos en una tasa de aprobados en las dos convocatorias del 91%. Lo cierto es que ha cambiado también el hecho de que, en mi etapa, por ejemplo, ese examen era determinante para acceder a una determinada nota y a una determinada facultad. Ahora mismo es una evaluación continua en la que los dos últimos cursos vas acumulando una serie de notas que terminan por hacer, no media, pero una parte del porcentaje de esa nota final, ¿no? Con lo cual también es relativamente más asequible para los alumnos. Gente que a lo mejor tiene un mal día o dos malos días con la selectividad puede remontar con notas anteriores, ¿no? De ahí esa...
Eso parece razonable.
Sí, pero también sí,
pero eso incrementa la desestandarización.
Exactamente. Los dos últimos cursos tienes una evaluación, claro, que también es distinta en Cataluña de lo que es en el País Vasco, de lo que
es en un colegio público, de lo que es en un colegio privado.
Correcto.
Yo por eso digo que todo esto está bien, pero es que antes de llegar a ese debate hay otros muchos que luego siguen con la libertad de cátedra.
Sin duda, claro.
En cada universidad, claro, cada profesor explica lo que quiere y cómo quiere, y todos los títulos valen en teoría igual. Hablamos también de reformas universitarias o reformas educativas que iban encaminadas a que cada universidad pudiera poner su propia prueba de acceso y que no dependiera del Estado la prueba común, sino que y hemos tenido debates enconados sobre esto. Hay mucha gente que lo defendía. Me temo que mucha de la gente que defiende esto es también capaz de defender que hace falta un examen único en toda España. A ver si nos ponemos de acuerdo. O centralidad o privatización, porque son un poco lógicas que chocan entre sí. Yo insisto, creo que los problemas están más en la falta de estandarización y de nivel en general de la educación en bachillerato, y de luego una malentendida libertad de cátedra que convierte a la universidad en un sitio donde te puede pasar cualquier cosa. Que la prueba de Baleares no es igual que la de Canarias, pues sinceramente cualquier persona que haya pasado por la selectividad lo vive como una experiencia, pero a los dos años te das cuenta que no fue tan importante, que realmente era un trámite, y que es verdad que hay gente que se queda por el camino, y es verdad que hay gente que no consigue entrar en la carrera, pero probablemente ya sabía que no iba a entrar en la carrera que quería por la nota acumulada durante el bachillerato. Con lo cual es mucho más importante lo que pasa en bachillerato y luego mucho más importante lo que pasa en la universidad.
Una idea, ahora mismo en Francia a las 9:45 de la mañana se está haciendo el mismo examen a la misma hora en todos los colegios de Francia.
Porque sí, es un estado súper burocratizado.
Supercentralizado. También burocratizado.
Más que el tipo de examen, que sea exactamente igual, yo lo que apelo es a un estándar único de corrección.
Eso es muy complicado. De corrección. ¿No? O sea, tú eres profesor, lo sabes infinitamente mejor que yo. Convence tú al profesor que me corrigió a mí el examen de literatura de selectividad que me tiene que aplicar el mismo criterio que
Totalmente complicado. Es muy complicado porque yo no sé cómo está corrigiendo un tribunal de Oviedo. No lo sé. Yo puedo estar aquí en un tribunal de corrección de selectividad, como lo estás en tribunales de TFG, de trabajo de fin de grado o lo que sea, y yo no sé cómo evalúan otros tribunales los mismos trabajos que puedo estar yo observando, ¿no?, o viendo, pero es indudable que debería buscarse porque esa estandarización de alguna manera, porque hoy objetivamente eso se ha descuidado de alguna manera, y para eso nosotros tenemos un cuerpo, en fin, de inspectores del Estado, inspectores de educación, que deberíamos ver también muchas composiciones de tribunales y mucha necesidad de levantar o no levantar la mano, porque luego una de las claves determinantes es que las notas de acceso a una universidad, a una determinada facultad, ya no las pone el Ministerio de Educación, ya no las pone el Estado, las pone las universidades, ¿no? Entonces las universidades sí deciden cuál es la nota de corte para, porque lo hacen no en función de la brillantez del alumno o de una determinada generación, sino de las plazas que tienen.
Estás hablando de las universidades también privadas.
No, las privadas no, tienen,
es una
se manejan
de plaza. Tú pones 50 plazas y ya sabes las que está colocando.
Pero hay universidades privadas que abren más la mano, la manga, porque
no, las privadas tienen las
porque el acceso de alguien que tiene más posibilidades de aprobar, pues digamos que si pagas el dinero que te pide esa universidad, pues es más sencillo todo, ¿no?
Sí, no, pero si eso está claro.
Y luego hay un problema, yo creo, y es que de todo lo que estamos hablando también nos falta un factor importante, que es el control, yo creo, de la calidad de los propios enseñantes en muchos casos. Aquí lo que me parece es que todo este proceso que habéis descrito muy bien, acabamos llegando a la conclusión de que hay un detrimento, hay digamos una bajada de calidad desde mi punto de vista de la enseñanza pública en favor de la privada, porque de alguna manera el sistema está montado para que eso sea así. Es decir, si tú tienes la suficiente capacidad económica para llevar a un hijo o a una escuela, ya estoy hablando de la fase digamos de universitaria y demás, donde el nivel de exigencia y sobre todo el nivel posterior de salidas laborales lo tienes garantizado, estupendo. Si no, te pasas por la universidad pública y ya veremos lo que ocurre en el futuro. Yo creo que el problema es la desigualdad enorme que todo el sistema educativo español está cada vez sedimentando con mayor.
Sí, pero ya mañana énfasis, no hablaremos de
los 17 sistemas educativos.
Ya mañana no hablaremos hasta el año que viene.
Yo introduciría además un elemento que en España pienso que sería muy relevante, y es que no, ¿por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? Yo creo que habría que prestigiar mucho más la formación profesional, que da un nivel de calidad de estudios y un mínimo de aprendizaje fundamental para lo que es el desarrollo de la persona, pero que luego, por estatus social, por lo que sea, tenemos un déficit de profesionales, porque hay, yo desde mi punto de vista, además cogiendo los números y las estadísticas, un superávit o un overbooking en las universidades, que luego cuando terminan no tienen ni salida laboral ni un grado de conocimiento suficiente. ¿Por qué? Pues porque no se ha prestigiado lo que es la formación profesional, que podría haber sido muchísimo mejor para un determinado número de alumnos. Yo creo que ese es un debe que tenemos en España, ¿no? Sí, que no ocurre en otros países europeos.
¿Qué significa prestigiar? Hacer menos precario el mercado laboral de la gente que hace formación profesional, o que sea mejor, perdón.
Por ejemplo.
Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues es que si estamos hablando de que la gente que accede a unos salarios dignos y a una estabilidad laboral, salvo contadas excepciones como el periodismo.
No voy por ahí, Juan Luis, disculpa.
No.
Porque mira, por donde yo voy, o sea, yo por ejemplo ahora cambiaría mi cuenta corriente con la de un fontanero, un electricista, un solador, etcétera. Lo que yo estoy planteando es más un problema de estatus social. Por ejemplo, no, es que mi hija se va a casar con un fontanero. ¡Puf! Es que eso socialmente no cuadra con... No, si se casa con un economista o un abogado es otra cosa. Sin embargo, si vas a las cuentas corrientes, te aseguro que ahora mismo yo la cambiaría con los ojos
cerrados. Tienes fontanero 24 horas, ¿no?
Estaba diciendo Juan Luis,
estaba hablando de la precariedad. Digo, cuidado, porque ahora mismo la realidad en lo que es el salario de profesionales.
La realidad es que independientemente de lo que tú tengas en la cuenta o tengas en la cuenta el fontanero que va a tu casa, el sesgo de la formación sigue siendo determinante para el nivel de ingresos. Es así. Entonces, salvo contadas excepciones, así. Entonces, si lo que estamos hablando es que vamos a intentar que la gente más inteligente del país se dedique a otra cosa que no sea la formación universitaria, pues habrá que estimularles de una manera diferente. Y es corrigiendo desigualdades laborales e intentando que muchas profesiones que no pasan por tener una titulación superior tengan una estabilidad laboral que permita que la gente se quiera dedicar a eso. Porque seguro que entonces habrá mucha gente que se quiera dedicar a eso. O sea, antes de hacer una narrativa de prestigio, lo que hay que poner unas condiciones laborales que sean atractivas para la gente. Si no, lo único que es hacer una élite de gente súper formada y muy reducidita que se dedica a estudiar en la universidad y el resto que se en la vida.
Eso tampoco es así. Javier tiene razón en una cosa.
Cortito.
Pero muy cortito. Es verdad que hay ya muchos grados universitarios que se corresponden con lo que antes era formación profesional. Tú puedes hacer ahora un grado universitario, no sé, para ser graduado social, cosa que antes no se exigía. Y dos, por ejemplo, misma comunidad autónoma, Sevilla-Granada, dos facultades distintas para la misma carrera, no sé, arquitectura o no ingeniería. Son dos notas absolutamente diferentes, la que te exigen en Sevilla y la que te exigen en Granada. Eso tiene mucho que ver con las plazas que tiene cada universidad y no tanto con la exigencia del alumno.
Estamos llegando a las 9 de la mañana y supongo que esta es una conversación que es muy habitual, por ejemplo, en la negociación de un pacto para una comunidad autónoma.
Seguro.
Yo creo que están hablando de esto, seguro. Pero vamos, no me quepa duda. Por eso nosotros a las 9 nos metemos en lo de los pactos, por no perder el paso. Aquí en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, David Arraez. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que 5 magistrados del Supremo han de resolver la petición de la familia de Francisco Franco sobre la paralización cautelar de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Una decisión a la que previsiblemente no se van a oponer a la espera de solventar el fondo del asunto. Lo que se retoma hoy también en el alto tribunal es el juicio del proceso independentista. Será turno de las acusaciones que van a exponer sus informes finales. Pero este martes 33.000 estudiantes madrileños comienzan la selectividad, lo que ahora se denomina EBAU, Evaluación para el Acceso a la Universidad. Regresamos en Buenos Días Madrid a la Facultad de Odontología de la Complutense. Gloria García Talavera, cuéntanos.
Ha llegado el momento, no hay vuelta atrás, la suerte está echada, los móviles y las tablets apagados y los apuntes guardados ya en las mochilas. El examen empieza en menos de media hora, como nos cuenta el vicerrector de estudiantes de la Complutense, Víctor Contreras.
Pues están comenzando los llamamientos, ahora a las 9, y empezará el examen a las 9 y media. Esa es una de las novedades de este año en la Comunidad de Madrid, empiezan un poquito antes los exámenes. La otra novedad, que ya fue el año pasado, es que no existe la convocatoria de septiembre, se ha trasladado a julio, como en el resto de materias de secundaria. Hoy los estudiantes realizarán los exámenes de las troncales generales, lo que sería la fase general obligatoria, casi todos, 3 de los 4 exámenes, historia, lengua y la lengua extranjera.
Más de 11.000 alumnos examinan en la Complutense, 500 más que el año pasado. Hay 14.000 plazas distribuidas en 90 grados y el más demandado, el doble grado de matemáticas física. El corte está en 13,77. Con las nuevas tecnologías se han agilizado todos los trámites. Desde casa y por internet podrán conocer y descargarse su nota, pero habrá que esperar hasta el 14 de junio. Quedan por delante 3 jornadas intensas de exámenes, los más temidos: lengua, historia y filosofía.
Y acabamos de conocer el dato del paro correspondiente al mes de mayo. Ese mes cayó en 84.075 personas, marcando su nivel más bajo de los últimos 10 años. La afiliación a la Seguridad Social subió en mayo en 211.752 personas y roza ya los 19,5 millones de cotizantes. El PP Vasco va a celebrar en septiembre una convención con la que va a intentar marcar su personalidad propia. Lo anunciaba ayer el presidente de la formación, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, que esta mañana en Radio Nacional se ha referido a esa nueva etapa.
Yo he hablado con la dirección nacional, pero y hemos informado de que vamos a hacer esto, pero la decisión parte del Partido Popular en el País Vasco y de un comité ejecutivo. Y pues es que claro, esto de tener personalidad propia consiste en que uno toma decisiones y no se dedica solamente a pedir permiso. Entonces, en fin, pues yo lo veo de una manera absolutamente natural, y yo entiendo que la dirección nacional también lo vea de una manera natural.
Miramos ya el tráfico, primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora continuamos con complicaciones de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. También en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria en ambos sentidos, en Alcobendas en la 1 y hasta Nudo de Manoteras. También en este caso en la A42 a la altura de Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y la 6 en Puerta de Hierro. De salida de la capital, circulación lenta en la 3 en Rivas hacia Madrid y complicaciones en la M40 en la zona de recintos feriales, túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, hacia la A1 en Coslada y Valdemarín en ambos sentidos, Vallecas y Vicálvaro, dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, dificultades en Paracuellos de Jarama en dirección a la A1, en Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda hacia la A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy tenemos una hora punta con mucha actividad en general, tanto a lo largo de la M30 como en vías de entrada, que la mayor parte de ellas están a pleno rendimiento, y también movimientos por el interior muy complicados, como por ejemplo, por destacar una zona concreta, la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V. Los recorridos en superficie a través del túnel se hacen con mucha dificultad, pero en la M30 concretamente destacamos un vehículo que se mantiene averiado en la zona próxima al puente de Vallecas. En la calzada lateral hay un estrechamiento en sentido Puente de Ventas. Los otros percances de vehículos averiados que hubo en la zona de O'Donnell y un accidente en la zona de La Elipa, en ese mismo sentido, ya finalizaron y se recuperan todos los carriles en ese punto, pero insistimos, en la M30, en los movimientos que parten del Nudo Sur y sobre todo, en especial, en sentido Nudo de Manoteras, con muchos problemas.
Si van a coger el metro en la línea 6, tengan en cuenta que hay circulación lenta entre Nuevos Ministerios y Legazpi en dirección Andén 1 por incidencia en las instalaciones. En cuanto al tiempo, este martes llegaremos a los 31 grados, aunque para mañana hay previsto un descenso de temperaturas de hasta 5 grados. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 21 en la capital y 18 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Agustín Valladolid, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Y entramos en los pactos después del repaso que le hemos dado a la educación en España, especialmente con esa noticia del día y de los próximos días, que es el examen de selectividad, la EBAU, la prueba de acceso a la universidad que se desarrolla en toda España. En Madrid ha empezado, empieza ya dentro de unos minutos, esa prueba para 33.000 alumnos. Los pactos, hay un calendario que aprieta los pactos. Por ejemplo, en Madrid el 11 se reúne la Asamblea de Madrid y tienen que repartirse los 7 puestos entre los 6 grupos parlamentarios en la mesa de la Asamblea de Madrid. Veremos cómo lo reparten y cuál es el resultado de esa primera aproximación a las negociaciones. El día 15 se constituyen todos los ayuntamientos. Sí o sí sabremos quién es, por ejemplo, la persona que va a estar en la Alcaldía de Madrid, si es José Luis Martínez Almeida o sigue Manuela Carmena, porque si no hay pacto, pues seguiría Manuela Carmena. Y a partir de ahí, pues ya se desatascan todas las negociaciones camino de la segunda semana de julio, donde todo indica que una vez que el rey culmine la ronda de conversaciones con todos los portavoces de los grupos políticos, tenga lugar la investidura de Pedro Sánchez allá por la segunda semana de julio. Ahora mismo, la situación es, por ejemplo, que Ciudadanos, después de la ejecutiva de ayer, se votó a mano alzada la decisión que iban a tomar, ahora prioriza al PP como socio de negociación, excluye a Podemos y a Vox, y no descarta al PSOE. En el caso de Vox, se añade el factor que ayer el partido de Abascal en Andalucía decidió presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos presentados por el gobierno de Juan Manuel Moreno. Anoche, en el enfoque con Félix Madero, estuvo el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros.
Bueno, para foto ya nos dimos la foto en Colón y es más que suficiente. Nosotros hemos venido a la política a cambiar algunas cosas y los votantes que nos han votado lo han hecho precisamente para que cambiemos algunas cosas. Pero claro, para siquiera hablar de cuáles o cómo o en qué condiciones o dónde, pues lo primero que hay que hacer es sentarse a hablar, que yo creo que es una cosa pues de lo más normal y de lo más democrática. Querer evitarnos y pretender que luego votemos un acuerdo que nos entregarían como si fueran lentejas, pues simplemente, como digo, ni es democrático, ni es normal, ni es lógico, ni va a pasar. No hemos venido aquí para ser más de lo mismo, para ser la muleta de un partido que pretende insultar a nuestros votantes. Pero, en fin, yo espero que razonen, que en el último momento se lo piensen bien y lo que tenemos que al final pues estaremos con las prisas en los últimos momentos negociando. Y si no, pues nada, tendremos unas semanas después de la proclamación de Carmena para que cuando a Ciudadanos le parezca bien nos sentemos y empecemos a hablar de una moción de censura. Es que es una cuestión de respeto, es que ya estamos entrando en terrenos que empiezan a ser ofensivos, ¿no? Sobre todo para nuestros votantes, como digo. Es que hay que tener una paciencia con estos veretas que no se quieren juntar con nadie, que se creen divinos y están un poco por encima del bien y del mal. Y de verdad que yo veo ya muchos partidos, no solo nosotros, que se les empieza a agotar la paciencia.
Esto es lo que decía anoche en el enfoque Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, en referencia a Ciudadanos. Cuando uno echa un órdago, ¿tú juegas al mus, Agustín?
Sí, juegas al mus, ¿no? Jugaba, ahora últimamente poco.
Pero cuando echas un órdago, ¿o llevas o no llevas? Pues puedes no llevar, pero claro, luego y se llega el momento.
¿Pero tú quién crees que echa el órdago? ¿Ciudadanos o Vox? Porque yo creo que...
Empieza el análisis por donde te parezca, por Ciudadanos o por Vox.
Yo creo que estamos en una semana todavía de mucha táctica. La que viene ya veremos lo que ocurre. Pero es cierto que la impresión que está trasladando Ciudadanos es la de... Bueno, un partido que está jugando mucho a la táctica y poco a la gobernabilidad, ¿no? Yo no sé, es una duda que tengo, si en el fondo de toda esta posición que está adoptando Ciudadanos no está el objetivo de debilitar aún más a Pablo Casado. Porque de alguna manera Pablo Casado necesita Madrid, sea como sea. Si no tiene Madrid Pablo Casado, digamos que su posición política se ve afectada, se ve debilitada, ¿no?
A corto plazo, a lo mejor en largo plazo es una inversión. Bueno,
claro.
Quiero decir,
una inversión, dices, del
Partido Popular, y a lo mejor al principio es un problema, pero a lo mejor sí. A largo plazo, si Ciudadanos no le deja tirado al PP, pues le deja el espacio. O sea, a lo mejor tiene ahí una baza de futuro, digo yo, no lo sé. Ya,
pero Ciudadanos pregunta, no ha cumplido,
de hecho,
expectativas.
Hay gente que
no
le está diciendo a Pablo Casado, dice, oye, cuantas más te haga Ciudadanos, mejor para ti en el futuro.
Sí, sí, que no, yo no te digo que no. A mí me llama la atención la unanimidad, porque yo creo que el debate ayer de la Ejecutiva de Ciudadanos es un debate también muy estético. Yo lo que he percibido es que ahí no hay de fondo... primero, contestación interna, no la veo. Esto de que Garicano sea la izquierda de Ciudadanos me llama mucho la atención. Esa definición que hacen algunos compañeros, ¿no? La izquierda, la derecha.
El ala progresista.
El ala progresista. Yo creo que se está imponiendo la táctica. Hay mucha gente que le está reclamando a Rivera que de una vez se centre, y no se centre desde el punto de vista político, sino que se centre mentalmente y sobre todo favorezca la gobernabilidad. Lo que ocurre es que, claro, esa gobernabilidad puede tener que ver con el PSOE en algunas comunidades autónomas y con el Partido Popular en otras. A mí me da la impresión de que la semana que viene saldremos de muchas dudas. En esta semana se empezarán a sedimentar muchas decisiones y muchos acuerdos. Y Vox, desde mi punto de vista, está en su legítimo derecho de reclamar su parte en una negociación y sobre todo que se visualice su participación. A mí me podrá gustar más o menos Vox, pero tiene una serie de un respaldo electoral muy significativo que es necesario para gobernar en algunas comunidades. Y Andalucía, pues empieza, el señor Moreno Bonilla empieza a tener ahí alguna
incomodidad.
Problema y alguna incomodidad, ¿no?
Juan Luis.
Sí, yo creo que Vox... no sé cuántas veces he dicho esto en este programa, pero no lleva razón.
Que vos llevas razón, eso ya te lo apunto.
Sí. Es decir, es sensato lo que dice. Tampoco hay que... ¿no? Vas a gobernar con mis apoyos, siéntate conmigo a negociar. Si tengo un suficiente número de concejales, quiero entrar en el gobierno. Y bueno, y Ciudadanos y PP tienen derecho a resistirse. Lo que es un poco absurdo es esta cosa de Ciudadanos, que ya intentó en Andalucía y que no acaba de sostenerse de pie, ni siquiera como narrativa, de yo gobierno con los apoyos de Vox, pero...
Solo te saludo en el cuarto
pero
del baño.
Solo te saludo en el ascensor si me cruzo contigo,
sí,
¿no?
Sí,
y no puedo,
baño,
y no puedo salir
baño.
Corriendo. Y cuando además están pactadas con Vox las medidas del gobierno andaluz. Es decir, no es un voto como el de Bildu a la investidura de Pedro Sánchez, de bueno, yo no puedo decir que no a un voto a favor a una investidura. No, no es eso. Estamos hablando de algo que es pactado,
sí, está escrito,
pacto de gobierno.
Está,
o sea, pacto de legislatura programático con medidas concretas. Y Vox tiene todo el sentido a nivel simplón, pero también tiene sentido estratégico, claro, tiene sentido porque cuanto más tensa la cuerda, pues más apariencia de partido serio tiene Vox pidiendo una negociación normal y natural, y más ridículo hace Ciudadanos, que tiene una capacidad extraordinaria de meterse en trampas que se ha tendido él mismo. O sea, se mete en una especie de deuda consigo mismo, se va tirando trampas en el futuro, y cuando llega a ella digo, ¡ay! Me acabo de tropezar con una piedra que yo me tiré hace 6 meses, vetando la negociación con el PSOE y ahora diciendo que jamás, jamás te vas a sentar con Vox. Con lo cual, de lo que te quedas es que es una pura muleta del PP al que no ha conseguido sorpasar y que, por tanto, si no puede negociar con Vox y no puede negociar con Podemos y no puede negociar con el PSOE, entonces, ¿qué tipo de partido bisagra eres? ¿Qué tipo de partido eres? No sé, yo no entiendo nada de la evolución de Ciudadanos, porque además este viraje ideológico constante no obedece a un viaje personal de sus líderes, es pura mercadotecnia electoral, con lo cual si eres, con perdón, cínico, lo suficientemente cínico como para defender hoy centro-izquierda y mañana centro-derecha, no te cierres las puertas, como si fueras de una pureza ideológica casi metafísica, porque luego no puedes maniobrar. O sea, yo creo que Ciudadanos se meten en unos líos que no acabo de entender.
A ver, Manuel.
A mí me pasa exactamente igual. Yo coincido bastante con Juan Luis hoy. Bueno, yo creo que...
Claro, empezó diciendo que estoy de acuerdo con... Es broma.
Bueno, estoy mucho más de acuerdo en el final cuando has dicho que no entiendes a qué juega Ciudadanos. Dicho eso, voy a datos que son objetivos, no interpretables, ¿no?
Se agradece.
Yo creo que todo es un juego de esgrima, ¿no? Aquí se está pinchando con una máscara que hace inofensivo el pinchazo. Es decir, aquí estamos jugando bajo control. No sé lo que pasará o no esta semana, pero durante toda la campaña se ha asociado sistemáticamente, por parte de la izquierda y por parte de la derecha. Nadie ha hecho por romper esa tendencia. Se ha asociado al Partido Popular con Vox y con Ciudadanos como tres alternativas para el votante del centro y de la derecha, o de la extrema derecha también. Y eso ha sido así, de tal manera que el resultado de esas elecciones tendría que conformar mayorías en ese sentido. Dice Juan Luis, es que Vox actúa de manera sensata en este sentido, es decir, coherente por lo menos, claro, es que Ciudadanos se tiene que sentar a negociar, es indudable que se tiene que sentar a negociar. Yo creo que es lo que va a ocurrir, lo que pasa es que no puede parecerlo, entonces hay que generar la cobertura, el aparataje, el andamiaje necesario para que parezca que Ciudadanos queda a salvo de cualquier tipo.
Pero eso se lo rompe ayer Vox cuando hace la enmienda a la totalidad de los presupuestos en Andalucía y dice, y esto ya no es, esto no es puesta en escena, esto es la realidad.
Pero es que eso
te recuerdo que tienes esto firmado conmigo a través del PP.
Pero también forma parte de lo mismo.
Forma parte del mismo teatro. Mira, ayer he estado mirando, creo que son 166 o 167 votaciones las que se han producido en estos 4 meses y en ellas...
El Parlamento Andaluz.
Sí, Vox ha apoyado en 130 ocasiones al Partido Popular y a Ciudadanos y solo en 5 ocasiones ha votado con el Partido Socialista y con Podemos. Una cosa es lo que se dice, la amenaza, y otra cosa es lo que luego se hace. Y me da la sensación de que Vox... en el hipotético caso de que lo arrinconasen hasta tal punto de que quedara marginado de cualquier negociación de cualquier gobierno, no podría permitir, por ejemplo, la amenaza que hizo ayer aquí su secretario general en estos mismos micrófonos de que gobierne Gabilondo o de que gobierne Carmena.
Sí,
es decir, yo creo que eso sería
mucho, ¿sí?
La desaparición.
Señora Monasterio lo dijo aquí el jueves pasado, si no recuerdo mal.
Sería la desaparición fáctica de Vox a medio corto plazo.
Mira lo que dijo ayer Espinosa de los Monteros aquí por la noche, que ya vendrán a negociar la moción de censura.
Sí, pero las mociones de censura de los ayuntamios tienen que pasar 12 meses.
Hay un año de blindaje.
Con que eso, vamos a ver, si Ciudadanos
la ley blinda
mantiene
la un año,
una posición rígida en contra de negociar con Vox.
Pero qué rígida, pero si ayer no decía que con Sánchez no, que con Sánchez no, que con Sánchez no, y ahora está que con Sánchez sí. Lo que hace Ciudadanos es poner condiciones imposibles. Mire usted, yo puedo pactar con el Partido Socialista, no sé, en Castilla-La Mancha o en Murcia, siempre y cuando el secretario general de Castilla-La Mancha o de Murcia reniegue de Pedro Sánchez. Oiga, mire usted, es que eso no va a pasar. Es que
diga
no va
que
pasar.
Va a bajar los impuestos y que hay que aplicar
el artículo
5.
Ciudadanos está como los mimos, metido en un cubo y el cubo es a la izquierda-derecha, no puede moverse,
pero
arriba, abajo no puede moverse.
Pero eso, Manuel, sabes que Ciudadanos es la gente de Ciudadanos son conscientes de que eso es así, como nosotros. Es decir, sabe que eso es imposible. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? La razón es postureo.
Simular, es una simulación.
Seguir
todo.
Caminando sin mancharse con la
pared. Han reconsiderado su planteamiento del sorpaso y vuelven al punto de salida, que es a la casilla de salida, que es partido bisagra. El problema es que ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está Ciudadanos?
Pero quienes les han votado, le escucharon decir en la campaña que su opción era no pactar nada con Sánchez y mantener una posición que era similar a la del Partido Popular.
Aquí el riesgo, por eso yo le decía,
los votantes, Manuel, recibieron ese mensaje.
Para mí
pero ellos esperaban tener algún sitio donde fueran primera fuerza, claro, y que les saliera bien esa estrategia a nivel de liderazgo ideológico del votante de derecha o de centro-derecha. Pero claro, ahora están jugando a no puedo desandar el camino, pero a la vez necesito bazas de negociación. Es decir, yo tengo que amenazar al PP con algo. Y entonces amenaza al PP con irse con el PSOE. Pero ojo, esto no significa traicionar a mi votante, porque solo pactaría con el PSOE si el PSOE renuncia a ser el PSOE.
Pero claro, si Lambán se hace militante del PP, ¿no? Claro. O si se da de alta en el PP.
Sí, pero Lambán ya han dicho, ya han soltado que Lambán, como era antisanchista, que no pasa nada con él.
Ah, que claro, es antisanchista. Claro,
pero en cambio, Castilla León es un dirigente del sanchismo.
Claro, pero es
entonces
que
ahí no, o sí, o cómo
esto es un sin Dios.
Si el votante
o cómo se diga eso.
¿Y en Murcia? ¿En Murcia de qué tendencia es el dirigente?
Por eso yo creo que aquí estamos asistiendo, como decías tú, Manuel, a una, digamos, situación en la que se intentan poner las piezas para que al final a mí me acepten, por ejemplo, que Begoña Villacís, por poner nombres, sea la alcaldesa. Yo pacto, estoy dispuesto a pactar a negociar algo con Vox siempre y cuando tú, Pablo Casado, me dejes el puesto de la alcaldía, porque yo necesito
pero es que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque tú lo has dicho antes, el Partido Popular no puede negociar con Madrid, pero es decir, es lo que le queda
si
al Partido
Popular.
Si te quedas
la comunidad,
bueno. No, lo que pasa, vamos a ver, si es que estamos de acuerdo en prácticamente todo. Sinceramente, esto lo vemos cada 4 años desde el momento en que han existido 4 partidos. También esto abre una veta que también puede complicar de alguna manera la investidura de Pedro Sánchez. Ahora mismo Podemos está en un debate interno extremadamente complejo en el que se empieza a escuchar voces, no ya internas para la refundación orgánica, para cambiar de modelo, etcétera, etcétera, sino voces sobre si la estrategia idónea es entrar o no el gobierno, favorecer o no la investidura de Pedro Sánchez, o saber qué quiere ahora mismo Podemos en esa fractura ser de mayor. Objetivamente, si desde esa perspectiva Ciudadanos o Vox aparecen como cómplices, digamos, de una facilitación del camino para que Podemos recupere alcaldías o para que el Partido Socialista acceda a comunidades autónomas, yo creo que a medio plazo tendrán un problema. Es decir, yo por eso las únicas voces que no se escuchan en este país ahora mismo son las del Partido Popular. Primero, porque tienen que negociar. Segundo, porque no conocemos ahora mismo aquí en esta mesa, ni creo que ninguna que haya ahora mismo de análisis político, ni el 1% de lo que están hablando entre sí. Nos enteramos de una cena secreta entre Ábalos y
Villegas.
Nos enteramos después de que ha estado ya sentada Isabel Díaz Ayuso con Ignacio Aguado, etcétera, etcétera, más las 100 comidas, cenas, intervenciones, encuentros en baños como en el Parlamento de Andalucía, sí, o donde sea,
muy productivo,
de dirigentes que ni siquiera sabemos que se están produciendo. Yo insisto que,
bueno,
creo,
eso
que
siempre
todo,
ha pasado en política.
Creo que todo esto es un inmenso,
no es necesariamente
teatro,
malo.
Y creo que tarde o temprano, mira, vamos a ver, por lo menos para 2 años.
Joaquín Leguina en tu periódico y lo dice.
Sí, lo dice muy claro.
Muy bien. En el último párrafo dice: en cuanto al baile de los pactos que se ha organizado tras el domingo 26
exacto,
de mayo,
sí,
es una carta que le dirige a
Albert Rivera.
Estarás conmigo en afirmar que se trata de un espectáculo lamentable que os desprestigia a vosotros y desprestigia a la política.
Porque todos sabemos que para ayuntamientos y comunidades las legislaturas se dividen en 2 partes, los 2 primeros años y los 2 últimos. Los 2 primeros hay acuerdos, empiezan a votar cosas. El tercero empieza a haber diferencias entre socios que han apoyado.
Y luego ya estamos en campaña.
Y luego ya hay que romper porque no aguanta ya más Ciudadanos al Partido Socialista.
De todas
Socialista
formas,
en
todo el puzzle, ¿no? Es relevante lo que vaya a hacer el Partido Socialista en Navarra, porque ya hay una discrepancia entre lo que quieren los socialistas de Navarra, que es lo mismo que querían en 2007 y que provocó que José Blanco se personara en Pamplona a destituir al secretario general del PSOE en Navarra, que es pactar con el nacionalismo vasco, que tiene su posición y tiene su trozo en Navarra. Lo que pasa que para que María Chivite sea presidenta del gobierno fuera de Navarra tiene que abstenerse Bildu. Ese es el detalle. Y aparte Bildu ya ha puesto precio, que es la alcaldía de Pamplona. Usted, yo me abstengo aquí, pero usted luego me hace a mí alcalde de Pamplona. Es relevante porque ayer la Ejecutiva Federal, de alguna manera, del Partido Socialista, dijo no respaldar esas negociaciones. Y también para Ciudadanos, que forma parte de la coalición que ha ganado las elecciones en Navarra, es relevante saber qué va a hacer el Partido Socialista. Y aquí ya incluso hoy hay alguna información que apunta que Sánchez estaría buscando la abstención de los dos diputados de UPN porque la cuenta no sale en la investidura. Porque Coalición Canaria ha dicho que con Podemos no va ni a... que no vota nada, que no cuenten con los votos de Coalición Canaria. Y ya se apunta en alguna información que lo que se está negociando ahí es la abstención de UPN en la investidura de Sánchez a cambio de la abstención del Partido Socialista en Navarra. Ahora hay que convencer a los socialistas de Navarra, que se han pasado toda la campaña diciendo que no iban a apoyar a la derecha de Navarra, para que lo hagan. Así que
sí, y pierdes ahí cinco del PNV también. Es que es extremadamente complejo.
Por eso digo que la negociación, el Partido Socialista, donde se juega muchas cosas, la decisión que tiene que tomar el Partido Socialista en Navarra es casi la más importante que tiene que tomar en todas las negociaciones. Porque vincula mucho la investidura de Sánchez. Porque detrás de todo esto que estamos hablando ahora está la investidura de Sánchez de la segunda semana de julio.
Sí, es que nos centramos en el partido a partido y además yo creo que es un partido en el que nos centramos normalmente, que es el de Madrid, que está bastante decidido.
Sí, es decir, eso creo yo.
Yo creo que estamos dándole vueltas, algunos con una cierta esperanza y otro ilusa. Y otros, porque es verdad que está habiendo mucho movimiento en el centro-derecha y todo el mundo quiere marcar territorio, pero que al final las cuentas que salen son las que salen. Y lo más probable, que no se engañe ningún votante progresista de Madrid, que lo más probable es que el ayuntamiento y la comunidad estén gobernados por el Partido Popular
y Ciudadanos, y que
Vox diga que sí al final, y que aquí lo que se está ganando es terreno. Terreno, a ver hasta dónde puede negociar cada uno. Pero vamos, lo de la operación Villacís en el ayuntamiento a cambio de Gabilondo en la comunidad, pues es una fantasía fantástica para el votante progresista madrileño, que alivia el dolor del resultado electoral y la decepción para mucha gente. Pero, sinceramente, poco más.
Ayer aquí José Manuel Franco,
secretario general, ojalá el tiempo me quite la razón.
Del PSOE en Madrid, posibilidades muy pocas.
Muy pocas. Sí,
ninguna. Ya que estaba hablando Juan Luis, que no se me vaya la idea. En el diario.es, Ramón Espinar, que vuelve, o por lo menos ha reaparecido, diciendo que hay que refundar Podemos, que aquí en cada sitio cuecen habas. Este movimiento de regreso a la vida pública después de 4 meses de Ramón Espinar, que fue secretario general de Podemos en Madrid, pidiendo que se aparten Iglesias y Montero y se refunde Podemos, ¿esconde algo? ¿Acabará con Errejón?
Uf, no creo. Ramón Espinar ha sido pablista siempre. Ramón Espinar ha sido una persona que se ha manejado en códigos internos, en el aparataje de Podemos, de una manera agresiva, para defender las posiciones de Pablo Iglesias. Ha sido uno de los primeros que ha participado en la batalla contra Íñigo Errejón. Es decir, no hay que entender las palabras de Ramón Espinar como una defensa del proyecto de Íñigo Errejón en absoluto. Es más, una especie de reivindicación de la marca Podemos y de cambios en Podemos, para que Podemos no acabe diluido en los muchos movimientos que hay ya fuera de Podemos, que en realidad están protagonizados por gente que estaba en Podemos y que, a lo que yo llamo un post-Podemos, que lo he dicho aquí alguna vez, que es que la marca de Podemos acabará diluida en otras cosas que están pasando, por mucho que los resultados de estas últimas elecciones no hayan sido los mejores para ese ecosistema político, pero ahí están. Igual que tampoco hay que entender que Kichi es Errejoner. ¿Por qué no?
Kichi es Kichi,
porque cuando uno tiene poder se convierte en corriente de unipersonal, pero bueno, que viene más del mundo de movimientos sociales anticapitalistas que de el mundo de Errejón, que ahora tiene otras connotaciones. Con lo cual, cuando hay tanta gente, pablistas, expablistas, anticapitalistas, Errejoners, todas las familias posibles de ese ecosistema político están señalando a Pablo Iglesias, diciéndole no, estás haciendo las cosas bien. Yo creo que eso merece una reflexión muy seria por parte del entorno cada vez más corto que tiene Pablo Iglesias a su alrededor, de que está perdiendo no solo el control del partido, está perdiendo el partido. Es decir, que Podemos ahora mismo corre riesgo de dejar de existir en los próximos años.
En los próximos meses.
Vale. Entonces, pues, ¿por qué? Porque
tiene un envejecimiento prematuro.
Sí, ojo, eso no significa que vaya a desaparecer ese votante ni que vaya a desaparecer esa corriente política. Yo creo que en España ha cambiado la política y va a seguir ahí, aunque sea de unas ciertas generaciones. Pero no tiene por qué ser la marca Podemos. Y si una cosa ha demostrado la política nueva, no la nueva política, sino los últimos años, es que las marcas valen menos que antes. Es decir, que no me vale Podemos, preséntame otra marca, me da igual. Hay que recordar que lo de Ada Colau se ha llamado de tres maneras diferentes. Lo de Manuela Carmena se ha llamado de dos maneras diferentes. Lo del Kichi se ha llamado de tres maneras diferentes. O sea que al final las marcas se destruyen y esto ya no es el Partido Socialista Obrero Español 150 años. No, aquí ¿cuánto ha durado Podemos? Cinco, venga. Dime otra cosa. Más Madrid, adelante, Guañén, para adelante.
Y además pragmático, porque Kichi, una parte importante de sus votos fue defender Navantia con aquella cuestión en Arabia Saudí.
Pero eso no es práctico, eso es tragarte tus ideales, porque si no sabes que tienes un pollo interno que no eres capaz de sobrevivirlo.
Lo que yo no tengo tan claro es que lo vayan a hacer en Vista Alegre, ¿no? Porque no sé yo si es un lugar demasiado amplio para hacer Vista Alegre.
La ironía no se entiende,
en la radio. Sí.
De todas formas, vale, Manuel. Juan Luis, no, yo debo llevar una mañana tontísima porque vuelvo a estar de acuerdo con Juan Luis.
Vamos a ver, voy a tener que separar de tertulia porque se está produciendo aquí.
No estoy de acuerdo con que estés de acuerdo conmigo.
No os preocupéis, no, yo creo que ya no vengo más yo los martes.
Van a acabar refundando la UCD estos dos. O sea que,
no, pues fíjate, le iba a contestar antes cuando ha dicho, dice, no, que no se engañe ningún votante progresista de Madrid. No, ni progresista ni de extrema izquierda, que también los hay. ¿No? Vamos a ver, Podemos, lo que está diciendo Juan Luis de manera tan sutil y tan acertada, me parece a mí, es que Podemos lleva camino de convertirse en lo que ha sido desde mitad de los años 80 o desde finales de los 80, Izquierda Unida. Uh-huh. Es decir, 1,7, 1,8 millones de votantes que ha habido siempre, pues, con candidaturas a nivel nacional, que terminan cogiendo muy pocos escaños por la proporcionalidad de la ley DONT, ¿no? Quiero recordar que fue en el año 86, el máximo 86 que llegó a tener Julio Anguita, que me parece que tuvo 1.800.000 votos y obtuvo 21 escaños, ¿no? Bueno, pues Podemos va camino de convertirse en eso. Yo creo que Podemos se ha precipitado ya hacia donde van muchos partidos cuando emerge el problema, no ya de la estructura orgánica, no ya del ideal, no ya de los errores que se hayan cometido, de cambios de estrategia, sino de cambio de liderazgo. Y desde esa perspectiva, lo que está planteando tanto en Madrid Íñigo Errejón como lo que está planteando el anterior portavoz en el Senado es sencillamente un relevo, es decir, generar el debate interno para que eso se pueda volver a reproducir de alguna manera. Y eso va orientado, evidentemente, no está de acuerdo con Errejón, evidentemente tampoco con Iglesias, la corriente andaluza, lo que ha pasado en las mareas gallegas es un drama para Podemos y para sus marcas anexas. Lo que está pasando en Cataluña, con una falta de certeza todavía de que Colau pueda repetir, lo que ha pasado en Zaragoza ha sido tremendo. Un icono como ha sido Carmen aquí, pues tampoco va a salir elegida alcaldesa a priori, y desde esa perspectiva es verdad que en cuestión de pocos meses el proyecto tal como fue concebido, proyecto político de carácter unitario tal como fue concebido, está desapareciendo, va a desaparecer. Entonces se tendrán que plantear en algún momento dado el relevo, y ese relevo, el problema es que los relevos en la izquierda suelen ser mucho más traumáticos que en la derecha, o exactamente igual de traumáticos. Lo que ocurre es que en la derecha o simulan mejor o disimulan mejor, porque la izquierda suele abrirse en canal en público.
Bueno, y hay más complicidades mediáticas también.
No me cabe duda, las mismas que antes hubo a favor.
Y la metodología.
Las mismas,
Manuel,
que hubo antes
también,
a favor.
No estoy de acuerdo.
También la metodología en la derecha y en la izquierda siempre ha sido distinta. En la derecha todos nos acordamos del dedo de Aznar, el dedo de Rajoy, y nadie discute ni hay, digamos, conflicto abierto interno. Puede haber aguas subterráneas, pero digamos que lo que decía el líder se hacía y punto. Yo creo que la clave de todo esto es que el señor Iglesias se tiene que ir, porque es que lo que es evidente es que es el principal responsable de lo que está ocurriendo en lo que se llamaba Podemos, y ahora se llama Unidas Podemos. Y esa es como si hubieran dado una patada en un hormiguero, es decir, pero el problema surge de la falta de un proyecto realmente cohesionador y pragmático del señor Pablo Iglesias, aparte de unos errores de bulto que desde mi punto de vista han tenido muchísimo efecto, como es la falta de coherencia que traslada, que ya sé que eso es muy discutible, pero lo del chalet a mí me pareció demoledor desde
parece ser que a los votantes también.
Y entonces claro, un líder político
lo decimos, pero No, ¿sabes?
Sí, no, no hay,
hay encuestas.
Bueno, la bajada no de prueba... votos, quiero decirlo. Ahí tiene menos votos.
Ya, pues eso sí, pero. Bueno, ojalá sí, pudiera eso, resumirse solo con lo del chalet definitorio.
Y que tiene muchos matices, pero desde luego yo creo que el efecto electoral que eso tuvo fue muy, muy importante. Y sobre todo, desde mi punto de vista, la ruptura, todo esto empieza a cuajar, este desmoronamiento empieza a cuajar en Vistalegre 2 cuando los dos principales líderes de Podemos, que son Íñigo y Pablo Iglesias, rompen. Y eso ha ido devaluando cada vez más la oferta electoral de Podemos, y hoy creo que pasa por un relevo y un replanteamiento general de lo que es la estrategia en estos momentos del partido, porque ahora qué va a hacer para intentar de alguna manera volver a recuperar protagonismo. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias? ¿Darle la espalda a Pedro Sánchez?
No, no, al revés. No, no, si lo
aceptar
lo
una único, Secretaría de Estado.
Claro, lo único que puede salvar la situación para Pablo Iglesias es entrar en el gobierno. Uh-huh. Porque cambia la conversación. Es decir, dejamos de hablar de Podemos, la interna, claro, la división y tal. Ahora empezamos a hablar de que hay que ver lo malos que son los ministros de Podemos. Vale, muy bien. Pero es una conversación
diferente. Sí, pero el líder de Podemos ya está en un gobierno de coalición.
Eso es. El ataque viene por otro sitio, se cambia el tema de conversación y Podemos puede respirar un poco en la interna porque ya está recibiendo leches y defendiéndose por lo que hace bien o mal o regular en el gobierno, ¿no? Que por supuesto será malo o malísimo para la mayoría de medios de comunicación. Entonces eso pues llevará el foco de atención sobre otro lado. Y eso es lo que mejor le viene a Pablo Iglesias, sobre todo en un supuesto bastante probable en el que Íñigo Errejón, que es en lo que él piensa todo el rato, no va a gobernar, no va a participar del gobierno de la Comunidad de Madrid muy previsiblemente. Con lo cual, ser él el hombre de Estado y no Errejón, pues le da ahí un plus y un activo, digamos, político para ir tirando durante los próximos años. Si no entra en el gobierno Pablo Iglesias, si no entra en el gobierno... por eso quiere entrar él, no mandar a nadie. Entrar él personalmente, en el Consejo de Ministros. Si no entra, pues entonces seguirá la ruleta rusa esta de bueno, en cualquier momento Podemos se pega un tiro con la bala de verdad.
Y vender el chalet y volver a Vallecas.
Sí, bueno, pero a mí lo de chalet de verdad me parece como...
Juan Luis, ya fuera de internamente, cuando tú hablas con gente de Podemos... Ese dato.
Sí, hablas con gente de Podemos que te dice ese dato y hablas con gente de Podemos que dice que ojalá el problema de Podemos fuera el chalet.
No, amigo, además. Antes de terminar esta tertulia de hoy, tenemos que pasar por el Tribunal Supremo donde hoy hay varias noticias. Será en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de recoger este tiempo de la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid con Agustín Valladolid, Manuel Marín, Juan Sánchez y Javier Fernández Arribas, en el Tribunal Supremo va a haber noticias hoy, unas cuantas. Entre otras, el Tribunal Supremo tiene que decidir si paraliza cautelarmente o no la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, recurso que ha presentado la familia Franco. Veremos qué decide el Tribunal Supremo en esta mañana de martes. Y en el Supremo se acaba de reanudar el juicio al proceso independentista de septiembre-octubre del año 2017. Estamos en la fase final del juicio. Estamos ya en los últimos días y ha comenzado la sesión de esta mañana, si no me equivoco, Lupe Ortiz, con la intervención del fiscal con sus conclusiones finales, y veremos cómo parece que mantiene las acusaciones después de la vista en el mismo lugar, en la rebelión. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, pues así es, lo avanzó, iba a mantener lo mismo que dijo al inicio de este juicio, que en Cataluña en el otoño de 2017 hubo una situación claramente insurreccional, que el gobierno, el Parlamento y las organizaciones sociales en connivencia pusieron un plan para separar Cataluña de España, y es lo que ha comenzado explicando el primero de los cuatro fiscales en intervenir para exponer este informe definitivo, Javier Zaragoza. Ha comenzado recordando una de las últimas ideas que dejó plasmadas ante la sala cuando arrancó este juicio al procés, que el objeto del juicio nada tiene que ver con la criminalización de las ideas políticas ni de nada que se le parezca, dice Zaragoza, que lo saben los acusados, que la razón de que estemos todos aquí, 12 en el banquillo acusados de rebelión y de malversación, es lo que mantiene la Fiscalía en su escrito, es el haber intentado liquidar la Constitución, buscando la independencia de Cataluña y apelando a un derecho de autodeterminación que no se da en nuestro país. La sesión ha arrancado con Marchena repartiendo tiempos, porque cuando concluya la Fiscalía será el turno ya por la tarde de la Guardia del Estado, y cerrará Vox, que en un alarde, en una cierta excentricidad penal, es quien más pena solicita. Pasa los 70 años de prisión, porque añade Vox en su escrito también la organización criminal. Si te parece, podemos escuchar en directo las palabras de Javier Zaragoza.
Vamos a ello.
No se criminaliza a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional. Es una democracia que permite debatir y plantear proyectos de reforma constitucional hasta sus principios orgánicos más elementales, sea la soberanía nacional, sea la integridad territorial o sea la unidad de la nación. Pero lo que no es admisible, y esto lo recuerda esa doctrina constitucional, lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos, que vulneren los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales. Uno de los principales axiomas del independentismo es el que identifica el principio democrático con la idea de que la soberanía popular está por encima de la ley. Una interpretación que entra muy en la lógica de los nacionalismos populistas tan excluyentes como insolidarios que hoy nos invaden.
Está interviniendo el fiscal Zaragoza, que es uno de los cuatro fiscales que ha participado en este juicio, con las conclusiones finales. Se mantiene la fiscalía en la posición inicial, Manuel. No hay ninguna novedad, ni va a bajar la calificación de lo que pide. Nada. Y desde luego, los segundos que hemos escuchado a Javier Zaragoza, citando la doctrina constitucional y diciendo cómo se puede reformar la Constitución y lo que, en comparación con lo que ocurrió, a juicio del fiscal, pues deja claro cuál es la posición de la Fiscalía manteniendo el delito de rebelión.
De rebelión, sí. La Fiscalía considera que a lo largo del juicio lo que se ha puesto de manifiesto es que hubo altercados violentos tendentes a la consecución de un cambio de régimen, ¿no? De una proclamación unilateral de la República. Y a partir de ahí es verdad que la sala tendrá un complejo guión por delante para aclarar si realmente existió rebelión o sedición, así de sencillo. A partir de ahí yo doy por hecho que lo que va a haber es condenas con certeza. La única clave, la única incógnita es cómo justificar jurídicamente la existencia de esa violencia, que en los testimonios al menos ha quedado suficientemente acreditada.
A ver, Juan Luis, tu impresión así al final, la recta final del juicio, que va a ser esta semana y la que viene, cuando se acabe el juicio.
Bueno, creo que la atención mediática se ha ido diluyendo por pura extensión, ¿no? De todos los días de juicio, pero la situación sigue siendo igual de importante que el primer día de juicio.
A eso voy.
Y yo sigo sorprendido, muy sorprendido, con la capacidad que tienen juristas, analistas y por lo que veo también personas con voz y decisión en el juicio, de ver rebelión, de ver violencia con intención de alterar el sistema constitucional y derrocar el sistema establecido en lo que pasó el 1 de octubre. Me sigue sorprendiendo mucho. No tengo ninguna duda de que pasaron cosas muy ilegales durante esos meses en Cataluña. Pero yo sigo sorprendido con cómo estamos intentando meter el dinosaurio de la rebelión por el huequito.
Pues habrá que ver
del ojal del juicio del proceso.
A ver qué hace el tribunal. Esa es la duda. A ver qué hace el tribunal.
Claro, yo no sé si el ojal es pequeñito o es un poquito más grande. Es cierto que esa es la discusión sí, jurídica, pero no solamente de los de expertos que puedan estar más o menos cerca del nacionalismo, sino de gente del Tribunal Supremo, ¿no? Y yo lo que considero es que la Fiscalía está haciendo su papel. Me llama la atención alguna frase que he oído ahora al fiscal Zaragoza, demasiado política.
Sí, no sé por qué, populismo.
Pero, en fin, es verdad que el tribunal, que al final es el que tiene la última palabra, va a medir mucho, mucho su decisión en función, como todos sabemos, de lo que en un futuro pueda ocurrir en Estrasburgo. Y no creo que el Supremo vaya más ni un milímetro más allá de aquello que pueda legalmente y jurídicamente constatar como hechos delictivos. Y ahí es donde me da la impresión de que el concepto de rebelión está un poco en el aire.
José María del Toro, buenos días. ¿Cómo estás, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Iba a decir que íbamos a hablar de deporte, pero yo creo que si quieres seguimos en los tribunales.
Seguimos con toda seguridad. Sí. Seguimos con toda seguridad.
Porque lo que leemos hoy en el mundo.
Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda.
Eso es. El diario El Mundo publica hoy parte de las escuchas telefónicas realizadas por la policía al exjugador Carlos Aranda, uno de los principales implicados en la llamada Operación Oikos. Recordemos, Aranda está en libertad con cargos tras pagar una fianza de 100.000 euros. En una conversación con un amigo dice textualmente: mira, hermano, el Valencia gana la primera parte y la segunda, ¿vale? Escúchame, que gana la primera y la segunda parte. No se puede enterar nadie, pero ¿sabes lo que es nadie? En otro pasaje revela que había 7 jugadores del Valladolid comprados, nada menos. Dice la información firmada por Esteban Urreistieta y Orfeo Suárez que los investigadores tienen acreditada la existencia de una reunión mantenida por Borja Fernández, capitán del Valladolid, que acaba de retirarse con varios jugadores del equipo en casa de otro futbolista, Keiko Gontán. En las conversaciones se alude a que Borja se llevaría 50.000 euros por su implicación en el asunto. Recordemos que Borja jugó 83 minutos en ese partido y Keiko, por ejemplo, jugó 74. Así que esto tiene un olor...
un poquito a alcantarilla.
Pues sí, tirando por lo bajo a alcantarilla. Pero va para largo, tiene que haber muchas más escuchas, obviamente.
¿Qué va a decir el Getafe de todo esto?
Es lo que te iba a decir a continuación. El Getafe es el último perjudicado por el asunto. Pero claro, el Valencia no parece estar implicado de ninguna manera en ello, aunque su triunfo está claramente puesto en entredicho. De modo que tiene muy difícil solución, porque esto o se solventa ya... o es irreparable, quiero decir. En el momento en que el Getafe juegue la Liga Europa y el Valencia la Liga de Campeones, si un tribunal da la razón dentro de 4 años, ¿eso para qué sirve? Si ya no tiene ninguna consecuencia. La única posibilidad sería que se repitiera el partido, porque obviamente el partido no parece haberse disputado en el terreno de la limpieza, pero claro, eso tendría que ser inmediatamente y eso prácticamente es imposible, con lo cual le veo muy mala solución. Y me da la impresión de que el Getafe, perjudicado obviamente, no va a tener ningún tipo de resarcimiento.
Anda, que si se le ocurre a un tribunal suspender ese partido y quitarle los puntos al Valencia.
Claro, pero ¿y cómo vuelves atrás?
No, quitado los puntos, como se hizo con el Reus, fuera de aquí, y ya está. Y no hay, se tomó una decisión con el Reus, ¿no? Y todo el mundo está jugando con el Reus virtualmente y suma 3 puntos. Pues alguien puede decir, le quito 3 puntos al Valencia.
Sí, pero lo dice dentro de 3 años cuando ya se ha jugado la Liga de Campeones.
Amigo.
¿Para qué sirve?
¿Y qué poco le gusta a la UEFA los pleitos?
Claro. Quien puede decidir ya es un juicio deportivo, digamos.
Sí.
O sea, la Liga, la Federación, podrían hacer eso ya. Pero claro, ¿van a hacer eso sin una sentencia penal?
No, tiene que sustanciarse primero todo el asunto penal para entrar en lo deportivo. Así que el asunto tiene muy mala pinta.
Sí.
En fin, al margen de este asunto
hay un problema además de credibilidad y de prestigio, porque ahora mismo lo que es el ciudadano de a pie con estos jugadores que están presuntamente vendiéndose, pues la competición queda un poquito
descafeinada. Fruto de grabaciones policiales.
Claro. Es
una investigación policial en toda regla.
Es que esto no es opinable.
No, es que es lo que tienen. Es lo que decían ellos.
Cuidado con lo que es todo el montaje del fútbol, supermillonario, las televisiones, sí, etcétera.
Sobre todo en el mundo de las apuestas.
Pero si se pierde la confianza del gran público.
Claro, recordemos que, como dice, es que el fin último son las apuestas. Es decir, esto no es el típico baño de partido porque me llevo los 3 puntos. No. Si aquí está en que ellos sacan una pasta enorme de las apuestas.
Porque se saben el resultado.
Hay otro momento de la conversación que llama a una amiga y le dice, apuesta 10.000 que te vas a llevar 20.000.
Correcto.
Es decir, que el meollo de la cuestión está en el dinero que se mueve en las apuestas. Hablaremos luego con Esteban Urreistieta en la apertura del partido de la una. Bueno, al margen de esto, Hazard muy avanzado en el Real Madrid y Mendy, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon, está al caer, está prácticamente cerrado. El Olympique de Lyon ya ha dado el sí. Recordemos, Juninho es el nuevo director deportivo, Juninho pernambucano, aquel futbolista que tenía aquel disparo de falta espectacular, y Silviño, el que era lateral izquierdo del Barça, entre otros del Celta, es el nuevo entrenador del equipo lionés. Mendy es un lateral zurdo de 24 años, los cumple el día 8, y un titular indiscutible en el equipo lionés. Estaremos en la concentración de la selección española, que afronta los 2 partidos frente a Islas Feroe el viernes y frente a Suecia el lunes. Hoy toma la palabra Santi Cazorla, que como sabes lleva más de 4 años sin acudir a la selección nacional. Luis Enrique es el que está chequeando todo el trabajo del equipo desde su ciudad donde reside, en Barcelona, y hay una posibilidad de que estuviera en el partido del próximo lunes frente a Suecia, ya veremos. En el Atlético de Madrid, Herrera ya está liberado, acaba contrato el 31 de mayo, es decir, ya está libre, va a ser jugador del Atlético de Madrid muy breve, y Adán estará en la presentación de la cuarta edición del torneo de pádel, y será un buen momento para preguntarle para la actualidad del equipo rojo y blanco. El Rayo Majadahonda se juega la permanencia hoy en Oviedo.
Está muy callado Manuel Marín, no quería decirlo, sí, porque está el hombre...
Está la cosa apretada.
Vamos, está en el rezo permanente.
Hay que ganar sí o sí y esperar a ver qué pasa en el Lugo-Tenerife. Y en el tiempo de baloncesto estaremos con Alex Mumbrú, el exjugador del Real Madrid, que como entrenador del Bilbao Basket acaba de volver al equipo vasco a la Liga Endesa, a la primera división, a la Liga CB.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, gracias.
Hasta luego.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Adiós,
Manuel Marín.
Muy buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda hoy, que hoy está en el retiro el Lidl Valle. Vamos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días y fresquitos, que llega el fresquito.
Pero hoy hace calor.
Bueno, yo venía ahora y con el vientecillo se notaba más fresco.
Ajá, y entonces el pronóstico es...
El pronóstico es que las cosas van a ir cambiando. Tenemos hoy un descenso paulatino que va a ir, lo vamos a notar en los termómetros, especialmente en las horas centrales del día. Ya nos encontraremos un mercurio cercano a los 30 grados. Pero te decía que en 48 horas iban a descender, ¿cuántos?
5, 6.
10.
Ah, 10, que va a bajar 10 grados.
Te lo dije ayer.
Así de repente.
Te dije que en 48 horas vamos a restarle 10 grados, así que mañana nos colocaremos en torno a los 24 grados en Madrid.
Sí, hay que salir con chaquetita.
Mañana chaquetita porque también las mínimas hemos tenido madrugadas tropicales al final en Madrid. Hoy hemos amanecido con 18 y 19 grados, pero las mínimas también van a ir cayendo. Y durante las próximas horas también tenemos viento. Si miramos por esta ventana...
Ahí está mi amigo el árbol.
Ahí está. ¿Cómo se va moviendo?
Ya tiene movimiento en las hojas, sí. En las ramitas de arriba, sí.
Ahí está. Pues es viento un poco más fresco, va a venir viento de poniente, del oeste, por lo tanto es el que va a descender o el que va a provocar ese descenso del termómetro, pero sobre todo mañana, atención por la mañana, porque vamos a ver nubes de esas que decoran el cielo, pero que podrían dejarnos, atención, ahí tenemos noticia.
No
podrían
son decorativas.
Podrían dejarnos algún fenómeno tormentoso durante la madrugada y a primeras horas del miércoles. Luego ya esa nubosidad se irá retirando, pero es posible que encontremos algún núcleo tormentoso, que no viene nada mal para
pero,
que
pero así
algo.
Un día solo un poquito más de agua no viene mal, ¿eh?
Pues sí, pero va a ser poca cosa, así que va a ser un quiero y no puedo, como se suele decir, así que va a caer algo y se va a ir, y luego el sol y las nubes volverán a aparecer y poca cosa más. Poca precipitación tenemos a la vista, pero sí que durante las próximas horas, como decimos, puede aparecer esa nubosidad activa en la Comunidad de Madrid. Pero lo más relevante, sin ninguna duda, es que por fin el termómetro nos da un respiro después de unas temperaturas realmente sofocantes, creo yo, para este primer día de junio.
Sin duda.
Primeros días.
Primera semana de junio, días. Señora. Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres. Eli del Valle, ¿dónde estás, Eli? ¿Dónde estás?
Muy buenos y literarios días, Colmenarejo, porque estoy en la Feria del Libro.
Hombre.
Estoy en el Parque del Retiro.
¿En qué caseta?
Pues mira, estamos en la caseta de organización a la altura de la 130.
Vale.
Tú, cuando vengas, que sé que vas a venir,
sí.
Tú vas andando por las casetas y cuando veas la 130, ahí.
Ahí estás.
Rápidamente, los de las 10 del Buenos Días. Aquí estamos todos.
pero ¿hace mucho calor o qué temperatura tenéis
ahí? Hace calorcillo, porque ¿sabes lo que pasa? Que como las casetas hacen pasillo, pues el aire le cuesta correr, pero se está muy agradable, ¿eh? Esto es una gozada. Yo quiero hacer el programa aquí todos los días. Bueno, por de pronto lo vamos a hacer hoy, mañana y pasado.
Pero bueno.
Luego ya negociaremos.
Pero bueno.
Digo yo.
Tres días en el retiro. Qué bonito. Qué bonita novela. Ay. Tres días en el retiro, fíjate.
Pues mira, es un título bonito. Me lo voy a apuntar.
Pues desde las 10 hasta la 1, buenos días Madrid, desde la Feria del Libro de Madrid, desde el Retiro y del Valle, que tengas una buena mañana, que te vaya bien.
Eso espero, supongo que sí.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan una buena jornada también, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias en Onda Madrid, servicios informativos. Adiós.